Hace pocos días conocíamos que el Papa había aprobado que la Congregación para los Santos hiciese público el reconocimiento de un milagro obtenido por intercesión del cardenal Stefan Wyszyński, el gran primado de Polonia, al que los más jóvenes quizás no conozcan, pero muchos de nuestros oyentes recordarán como gran testigo de la fe durante el régimen comunista y el hombre que vino al cónclave acompañado de un joven arzobispo polaco que era Karol Wojtyła, y al que después recibiría ya en Varsovia como Papa Juan Pablo II. Vamos a recordar la importancia de su figura, de lo que ha significado para la historia de Polonia y también de Europa, de la mano del profesor Antonio Rubio Plo, escritor y analista internacional. Antonio, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, José Luis.
Para encuadrar la figura de Stefan Wyszyński, especialmente para quienes son más jóvenes y no conocieron aquella etapa de una Europa partida en dos, hay que recordar que antes de oponerse al comunismo ya fue uno de los sacerdotes que resistieron a la invasión nazi, que fue durísima también para los católicos en Polonia.
Sin duda, José Luis, y eso también nos ha dado testimonio Karol Wojtyła, que por cierto, imagino que lo recordaréis, el año próximo cumplirá su centenario, uh-huh, en San Juan Pablo II. Entonces, sí, fue tremendo, y encontramos al futuro cardenal Wyszyński, en la resistencia, no fue apresado, pero era buscado, por así decirlo, ¿no? Y como el pueblo polaco, no quería perder su cultura y pretendían arrebatarle no solo su vida, su territorio, sino también su cultura, la invasión nazi, pero no lo consiguieron. La cultura y con ella también la fe resistió bien el embate de la Segunda Guerra Mundial gracias a hombres como Wyszyński.
Quizás es una figura que representa ese alma del pueblo polaco que defiende la libertad basada en la gran tradición cristiana de ese pueblo, cuando comienza lo que va a ser un larguísimo tiempo de dominación de la ideología totalitaria que pretendió en un primer momento desarraigar a la Iglesia, pero que pronto vio que eso no iba a ser tan fácil.
No iba a ser tan fácil. Pero eso, la trayectoria de Wyszyński, si recordamos, él vive entre los años 1901 y 1981, son años, todos ellos, difíciles para Polonia. Uh-huh. Cuando él nace en 1901, Polonia no existía ni como país siquiera. Estaba ocupado, desde finales del siglo XVIII, repartido entre el Imperio Ruso, que ocupaba la mayor parte, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. Y la parte que le tocó, que vivía Wyszyński y su familia, la parte rusificada, por así decirlo, y fue más dura la dominación extranjera. Alcanzó Polonia su independencia después de la Primera Guerra Mundial, pero también fueron inconvenientes porque fue un periodo de entreguerras muy corto, en el sentido de que ya otra vez los que se habían repartido Polonia en su tiempo volvieron a hacerlo en el 39, en su opinión, los 80 años, cuando lo hicieron Hitler y Stalin. Uh-huh. Pero hay una cosa que no se conoce de Wyszyński. A veces se habla mucho de su resistencia en la época del comunismo y no digamos del nazismo, pero a veces se olvida que en la época de entreguerras fue un gran estudioso de la doctrina social de la Iglesia. Ajá. De hecho, viajó en los años 30, conoció el movimiento de la Hof, estuvo en Austria, en Francia, en Italia, en Bélgica, los Países Bajos, Alemania, viendo un poco todas estas cuestiones, el primer sindicalismo católico que surgía por ahí, y de tal manera que cuando vuelve a la Polonia en los años 30, algunos le consideraban un poco rojo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Polonia de ese momento era una Polonia más bien nacionalista, y que a veces, aunque vivía su cristianismo oficialmente, no siempre se correspondía con eso. Y en teoría, se supone que los que iban a proclamar el socialismo deberían entender mejor las inquietudes sociales, pero no fue así, y Wyszyński sería perseguido, también en la época comunista.
Sobre su relación con el poder comunista se ha hablado muchísimo y hay una cierta paradoja, pero que me parece interesante que la expliquemos. Por un lado, Wyszyński pasó años en prisión, digamos, en un convento, no fue en una cárcel con barrotes, pero impedido de poder ejercer su ministerio episcopal. Por tanto, es evidente la posición que el régimen tomó respecto de él. Pero también es verdad que cuando llegó el momento, Wyszyński supo dialogar con ese régimen para encontrar los espacios mínimos posibles para que la Iglesia llevase a cabo su misión.
Sí, en 1948 se convirtió en primado de Polonia, antes había sido obispo de Lublin, y a pesar de que era una época dura, una época del estalinismo a finales de los años 40, no dudó en tender la mano al gobierno comunista, ¿eh? Algunos críticos le decían, que estaba pactando con el diablo, y él contestó: "No pacto con el diablo, pero sí con los hombres". Y dice una frase que a mí se me ha quedado: "No tenemos enemigos, únicamente tenemos hermanos que ignoran de momento los lazos que nos unen. Se hace necesario reanimar esta chispa que está enterrada". Efectivamente, a pesar de todo, fue dialogante, pero se encontró en 1953, y es lo que mencionabas tú, ya que acabó en prisión, que había muerto Stalin. Pero los estalinistas polacos se resistían a morir, ¿no? Y durante 3 años, efectivamente, estuvo en diversos establecimientos religiosos, entre ellos un convento, recluido, y eso lo ha recogido en su diario de prisión, sus memorias de la cárcel, que representan una forma de resistencia, no solamente con palabras, sino con la espiritualidad, ¿eh? Con el abandono en Dios, con el rezo al rosario frecuente a la Virgen. En fin, y esto dará su fruto en 1956, cuando el régimen, ya con un secretario general un poco más moderado, entre comillas, del Partido Comunista Polaco, Gomulka, pues tiene que abrir la mano y liberar a Wyszyński.
No, no quisiera que se nos escapara en esta entrevista la relación preciosa de Stefan Wyszyński con Karol Wojtyła. Dos hombres de dos generaciones, tenían una diferencia de edad importante,
Sí.
con temperamentos distintos, pero que vivieron una relación bellísima y que va a tener al final un desenlace que seguro que para los dos será completamente imprevisto, y es que el más joven de ellos acabará siendo nada menos que el primer papa polaco de la historia. Dinos una palabra sobre esa relación antes y después de la elección de Juan Pablo II, claro.
Sí, esa relación está presente en los años 60, cuando ya Karol Wojtyła es obispo, y va a continuar después. Y por supuesto, la gran ocasión en que esto saldrá a la luz será en el cónclave que le va a elegir. Hay una fotografía, que yo estoy recordando, de cómo se abrazan los dos, cómo el cardenal Wyszyński reposa por un momento en brazos del Santo Padre, ahora Karol Wojtyła, ¿no? Y hay otra cosa que se cuenta, que no sé si sabrás, que Wyszyński murió a finales de mayo de 1961, o sea,
Sí.
unos 15 días antes o 20 después del atentado contra Juan Pablo II, ¿no?
Sí.
Y dicen que ofreció su vida, aunque él estaba ya muy enfermo, por la salud del Papa, ¿no?
Era un momento tremendo, tremendo para la vida de Polonia, con su primer papa víctima de un atentado que en aquel momento no se sabía por dónde iba a salir, incluso que su vida estuvo en grave riesgo, y con el gran primado de Polonia también agonizante. Momento ciertamente tremendo que hay que recordar.
Pues sí, evidentemente. Y ahora, pues la Iglesia, pues resalta esa gran figura, como hemos visto estos días, poniéndola camino de los altares, ¿no? Ya que se ha reconocido un milagro para su próxima beatificación.
Tenemos mucho que, yo creo, que recordar y que aprender de testimonios como el de Stefan Wyszyński, también para este momento de nuestra Europa. Así que agradezco mucho al profesor Antonio Rubio Plo que haya querido trazar estos rasgos fundamentales de su figura ahora que la Iglesia prepara ya el camino a su próxima beatificación. Antonio, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias a ti también, José Luis, un abrazo muy fuerte y hasta pronto.